Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy abordaremos los siguientes temas: el origen del símbolo dólar, una lengua antigua que está desapareciendo en Latinoamérica, las abejas y el plástico, los antojos y por qué no hacerles caso, y los millennials y el dinero. La perlita de hoy viene con imágenes, así que el link lo vas a tener en la descripción y vas a ver este viaje que vamos a hacer en el tiempo a uno de los satélites de la Unión Soviética. Ahora sí, le doy paso a esta versión descafeinada. Daremos comienzo a este episodio hablando del origen del símbolo dólar, y para eso nos tenemos que remontar al año 1520, al Reino de Bohemia, que comenzó a acuñar monedas utilizando la plata de una mina en Joachimsthal, que más o menos se traduce como el Valle de Joaquín. Lógicamente, aunque sin mucha imaginación, la moneda fue apodada el Joachimsthaler, que luego fue acortado a Thaler, la palabra que se extendió por todo el mundo, pero fue la variante holandesa, el Daler, la que atravesó el Atlántico entre los bolsillos y las lenguas de los primeros inmigrantes, y la pronunciación actual de la palabra dólar conserva sus ecos. Ahora, lo que sí, no hay una respuesta directa a la pregunta de dónde surgió el símbolo del dólar, pero sí hay muchas hipótesis que vamos a compartir a continuación. Volviendo a la idea de que hay una U y una S ocultas en su forma, porque hay veces que se lo ve al símbolo dólar con un palito o a veces con dos, de ahí se sugiere que representa unidades de plata o units of silver, por eso la U y la S. Otra de las historias tiene un origen más esotérico y lo relaciona con el Thaler bohemio, que tenía una serpiente en una cruz. Eso en sí mismo era una alusión a la historia de Moisés enrollando una serpiente de bronce alrededor de un poste para curar a las personas que habían sido mordidas. Y el dólar, según se dice, derivó de ese signo. Otra versión se centra en los pilares de Hércules, para describir las estructuras que flanquean la entrada al estrecho de Gibraltar. Los pilares figuran en el escudo nacional de España y durante los siglos XVIII y XIX aparecieron en el dólar español, que también se conocía como la pieza de los ocho o peso. Y los pilares tenían pancartas enrolladas alrededor en forma de S, y de ahí que haya una semejanza con el símbolo del dólar. Ahora hablemos de la teoría más ampliamente aceptada, que es la de la moneda española, y dice así: en las colonias, el comercio entre los hispanoamericanos y los angloamericanos era muy asiduo, y el peso, o peso de 8 reales, era de curso legal en los Estados Unidos hasta 1857, y a menudo se acortaba hasta la P inicial con una S que flotaba junto a ella en manera de superíndice, como si fuese una potencia. Y poco a poco, gracias al garabato de los mercaderes y escribas, esa P se fusionó con la S y perdió su curva, dejando el trazo vertical como una denominada estaca en el centro de la S. Y un dólar español en ese momento equivalía más o menos a un dólar americano, por lo que se ve que de esa manera fue transferido el signo al dólar. Esta nota que voy a compartirte es un poco corta, pero te puede interesar. Se trata de la última persona que habla una lengua antigua y está peleando por mantenerla viva en el sur de Chile. Se trata de Cristina Calderón, que tiene 91 años y es la última persona que habla la milenaria lengua yámana ancestral de la comunidad indígena Yagán, que habitó durante mucho tiempo el remoto extremo de América del Sur, zonas que ahora forman parte de Argentina y Chile. Calderón dice: había muchos yaganes, mi papá y mi mamá eran yaganes, así que cuando nacieron siempre hablaban del idioma yagán y así es como me criaron. Y afirma que no aprendió español hasta los 9 años. Calderón vive en una pequeña casa en Villa Uquica, un pueblo creado por los yagán, en las afueras de Puerto Williams, Chile, y recuerda con nostalgia a la última persona con la que pudo conversar en yámana, su difunta hermana, y está entusiasmada por el interés que una de sus hijas demostró en el idioma. Con una sonrisa dijo: puede que aprenda a hablarlo. Si bien aún quedan decenas de yaganes, Calderón dijo que a lo largo de generaciones han dejado de aprender el idioma. Y a veces ella misma se preocupa de que las palabras se le escapen. A veces olvido cosas, dijo Calderón, pero después de pensarlo, vuelven a mí. Una manera de conservar las raíces, el idioma. Uno de los temas que habíamos planteado eran las abejas y el plástico, y esto tiene que ver con que científicos encontraron un nido de abejas solitarias hecho de bolsas de plástico en Argentina. Según los investigadores, el nido resultó en una menor tasa de supervivencia de las abejas. Lo que hicieron fue establecer hoteles para las abejas silvestres solitarias, en unas estructuras con tubos largos y huecos en los que las abejas podían anidar sus crías, en la primavera y el verano de 2017 y 2018. Por lo general, estas abejas hacen sus nidos en los tubos, con barro, hojas, piedras, pétalos, resina de árboles y cualquier otra cosa que puedan escarbar. En el caso de uno de los nidos que encontraron, las abejas estaban escarbando plástico. Ese nido, que estaba compuesto por tres celdas separadas, estaba hecho de plástico delgado de color azul, como el que se usa para hacer bolsas de plástico para las compras, y de un plástico más duro y blanco. En comparación con los otros dos nidos examinados por los investigadores, que estaban hechos de materiales naturales, este tenía una tasa de éxito menor para la supervivencia de las abejas, porque una de las celdas contenía una larva muerta, otra parecía haber estado habitada y el adulto abandonó el nido, y la tercera estaba inacabada. Pero no es la primera vez que se observa a las abejas haciendo nidos de plástico. En 2013, los investigadores descubrieron que las abejas estaban recolectando poliuretano, espuma usada en muebles, y plásticos de polietileno, usado en botellas y bolsas de plástico, para hacer nidos, en combinación con materiales naturales. Pero este es el primer caso observado de abejas que utilizan el plástico como único material de construcción. A diferencia de encontrar plásticos en nuestros alimentos, en nuestros océanos más profundos y dentro de la vida silvestre, este hallazgo podría no ser tan malo. Todavía es muy malo, pero los investigadores dicen podría resaltar la capacidad de respuesta de las abejas en la búsqueda de materiales alternativos para la construcción de sus nidos frente a las perturbaciones humanas. Tal vez los herbicidas en los campos cercanos y las áreas de forrajeo eran demasiado tóxicos para que las abejas los usaran, o los plásticos ofrecían protección contra los elementos que las hojas y los palos no podían usar. De cualquier manera, es un recordatorio de que estamos abusando de la naturaleza con desechos plásticos y que las abejas son criaturas realmente inteligentes. Ahora, ¿por qué no deberíamos confiar tanto en nuestros antojos de comida? Por un lado, hay una creencia popular que dice que los antojos son la forma en que nuestro cuerpo nos indica qué nutriente nos falta. Y para las mujeres embarazadas, sus antojos indican lo que su bebé necesita. ¿Pero es así? Gran parte de la investigación sobre los antojos ha encontrado que probablemente haya varias causas para los antojos, y en su mayoría son psicológicas. A principios del siglo XX, el científico ruso Iván Pavlov se dio cuenta de que los perros se anticipaban a la comida en respuesta a ciertos estímulos asociados con el tiempo de alimentación. Y los antojos de comida pueden explicarse en gran medida por esta respuesta condicionante, dice John Appleson, profesor asistente de nutrición clínica y metabolismo en el Centro de Investigación Biomédica Pennington. Si comes pochoclos cada vez que ves tu serie favorita, los antojos de querer pochoclo van a aumentar cuando veas esa serie, es lo que dice Appleson. Y esto se debe a que los antojos surgen de señales externas particulares, en lugar de que nuestro cuerpo pida algo. Tenemos el caso del chocolate, que se anhela dos veces más entre las mujeres que entre los hombres, y se ha descubierto que es el alimento más anhelado en Occidente por las mujeres antes y durante la menstruación. Pero aunque la pérdida de sangre puede aumentar el riesgo de algunas deficiencias nutricionales, como el hierro, los científicos dicen que el chocolate no restablecería los niveles de hierro tan rápido como la carne roja o las verduras. Es más probable que sea algo cultural, debido a su prevalencia en la sociedad occidental. Un estudio encontró que las mujeres nacidas fuera de los Estados Unidos eran significativamente menos propensas a relacionar los antojos de chocolate con el ciclo menstrual y experimentaron menos antojos de chocolate en comparación con las nacidas en los Estados Unidos. Y otro documento argumenta que los antojos de comida son causados por la ambivalencia o tensión entre desear un alimento y querer controlar su ingesta. Se supone, según el documento, que las mujeres en particular resuelven esto al no tener el alimento en cuestión, lo que aumenta sus posibilidades también de antojarlo, ya que son más propensas a darse cuenta de las señales. También hay diferencias en la forma en que se comunican y entienden los impulsos por diferentes alimentos. Solo 2/3 de los idiomas tienen una palabra para referirse a los antojos, y en la mayoría de los casos, esta palabra solo se refiere a los medicamentos y no a los alimentos. A su vez, hay evidencia que sugiere que los billones de bacterias en nuestras entrañas pueden manipularnos para anhelar y comer lo que necesitan, que no siempre es lo que nuestro cuerpo necesita. Un número de estudios ha encontrado que las técnicas de mindfulness pueden ayudar a reducir los antojos en general. Y la investigación encontró que una de las maneras más efectivas de frenar los antojos es eliminar los alimentos que se antojan de nuestra dieta, lo que va en contra del argumento de que anhelamos lo que necesitamos. Los investigadores afirman que sus hallazgos muestran que, para reducir los antojos, la gente debería comer los alimentos que anhela con menos frecuencia, posiblemente porque nuestros recuerdos asociados con esos alimentos se desvanecen con el tiempo. ¿Qué me conturci? ¿Ahora ganas de qué tenés? El último tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con los millennials y el dinero, y más precisamente con el poder adquisitivo de los estadounidenses de 18 a 35 años, que ha caído un 34% desde 1996, y esto es según un nuevo estudio del grupo de contabilidad Deloitte. Hay muchos estereotipos de los millennials, que gastan demasiado en entretenimiento, que comen mucho afuera, pero el estudio de Deloitte encontró que la generación está pagando más por la educación, la comida y el transporte, entre otras necesidades básicas, mientras que sus ingresos se han mantenido estables. El patrimonio neto promedio de este grupo etario está ahora por debajo de los $8,000, lo que coloca a los millennials actuales en una situación financiera peor que la de las generaciones anteriores. Lo que se dice es que los millennials están arruinando todo, desde el cereal del desayuno hasta las bodas, pero lo que le importa a los consumidores hoy en día no es muy diferente de lo que era hace 50 años, dice el director de ventas al por menor, Casey Loboff. En general, no ha habido cambios dramáticos en la forma en que los consumidores gastan su dinero, concluye. Y para tener en cuenta, los costos de la educación han aumentado en un 65% en la última década, más que en ninguna otra categoría. Y el estudio encontró que el gasto discrecional, como comer afuera y beber alcohol, representa alrededor del 11% de los ingresos totales, más o menos lo mismo que hace una década. Lo otro que encontró el estudio es que solo el 20% de los consumidores estaban significativamente mejor en 2017 de lo que estaban en 2007, con muy pocos ingresos para gastar en la venta al por menor discrecional. Y otro dato a tener en cuenta es que muchos estadounidenses de 18 a 35 años a menudo posponen hacer compras más grandes, como casas o automóviles, debido a la inmensa presión financiera y a la falta de ingresos disponibles. Y otro estudio del 2017 reveló que cerca de 1/3 de este grupo de edad todavía vive con sus padres, otro signo de posibles problemas financieros entre los estadounidenses más jóvenes, y están posponiendo el matrimonio hasta que se hacen mayores. Y aunque el gasto minorista ha crecido alrededor del 13% desde principios de la década del 2000, los investigadores de Deloitte dicen que esa cifra se debe en gran medida al crecimiento de la población de Estados Unidos y no al aumento del gasto individual. Y si el estudio lo hiciesen acá en Argentina, otros números. Bien, camaradas, llegamos al final de este episodio, un tanto diferente al resto que hemos estado subiendo. Y no me quiero olvidar de la perlita, que les prometí un viaje en el tiempo a tierras soviéticas. Tiene que ver con imágenes de Abjasia, que fue uno de los centros turísticos más populares de la Unión Soviética, bendecido con un clima subtropical. Pero desde la guerra civil con Georgia en 1991 y los nuevos combates de 2008, en los que se retiraron las últimas fuerzas georgianas en territorio abjasio, los hoteles y sanatorios han permanecido casi siempre en silencio, y de eso se tratan las imágenes de una ciudad desolada. Gran parte de la infraestructura de la Unión Soviética se ha deteriorado, lo que demuestra la casi invisibilidad de Abjasia en la escena mundial. Solo 5 países la reconocen oficialmente como una nación separada: Rusia, Venezuela, Nicaragua, Nauru y Siria. Las imágenes, el link en realidad te lo voy a dejar en la descripción para que veas las fotos y saques tus propias conclusiones. Y como siempre, recomendarte que puedas hacerme cualquier tipo de comentario o recomendación en mis redes sociales que te voy a dejar en la descripción. Y eso es todo, nos vemos en el próximo 5 al azar. Adiós.